Bueno, pues estoy con Luder, un rapero,
Vale.
beatboxer, y que últimamente le veo en muchos sitios, la verdad. Y nada, vamos a empezar por el principio, como suelo hacer siempre. ¿Cuál fue tu primer contacto con el hip hop?
Buenas, ¿qué tal, tío? Gracias por traerme a tu canal. Pues mira, yo te comento. Bueno, lo primero que te voy a decir, ¿vale? Es que yo me voy a referir en fechas, me voy a referir mediados de los 90, finales de los 90, principios de. Te lo digo porque es que odio. O sea, no he visto un movimiento igual que el hip hop, que tenga tal obsesión, los hip hoppers tengan tal obsesión por las fechas de. Yo empecé en el 83, o sea, que ya estoy escuchando gente que dice que empezó en el 79 y cosas de esas. Entonces, te lo digo de verdad. Entonces, eso me pone muy nervioso, eso de. O sea, yo más o menos me gusta, o sea, cuando digo cuando empecé, más o menos, digo pues a mediados de los 90, más o menos. Yo soy de la nueva escuela, lo que se conoce como nueva escuela. ¿Vale? Mi primer contacto con el hip hop, el graffiti, cuando tenía 13, 14 años, tengo 41 ahora, y bueno, pues la verdad es que todo el mundo pintaba, ¿no? En mi barrio todo el mundo pintaba, pero ya no fuera, o sea, pintaba el pijo, pintaba el punky, pintaba el gitano, pintaba todo el mundo, ¿vale? Porque si en Madrid y en estas ciudades viene con retraso las cosas del hip hop de América, imagínate a Salamanca, vienen todavía con un poquito, que yo soy de Salamanca, venían con un poquito más de retraso. Y yo la verdad es que las primeras cosas que hice, un poco sin conciencia, pero rápidamente, porque bueno, llega con más retraso, pero hay una cantidad de información, cuando te llega todo de golpe, no sé si me explico, ¿no? No es como que, o sea, viene ya como descubierto, ¿no? Por la Peña de Madrid, por decirlo de alguna manera. Y bueno, la verdad es que fue el graffiti, que hasta el día de hoy todavía me sigo haciendo alguna piecilla de vez en cuando, sobre todo en los homenajes al muelle y eso, pues que me llaman, pues eso, pues pintando. Y fue el graffiti por, ya te digo, que me llamó muchísimo la atención. Luego me fui introduciendo poco a poco en el mundo y me di cuenta que había muchas más cosas que era, y se me abrió o sea, una galaxia, ¿no? De oportunidades, y me di cuenta que esto era una, no sé, más que una moda, como podían ser el punk, porque yo de pequeño, cuando tenía 13 años y tal, era más así como más punky, por decirlo de alguna manera. Y de esto que sales de casa, entonces la cresta. Yo me echo hasta crestas y todo, ¿eh? Y luego volví a casa y me daba con agua de la fuente para que no me echaran la bronca, ¿sabes? Si me hubieras así. Y claro. Pero no sé, es como que cuando tienes 13 años o así, 14, estás buscando como tu hueco en la sociedad, un poco, tu aceptación, por decirlo así. Cuando provienes de una familia obrera como la mía, por cierto, muy, muy orgulloso, pues como que, por lo menos la gente de mi edad, ¿no? La vida que tenías era más callejera. Callejera desde el punto de vista que te criabas en la calle, o sea, literalmente, y te sacabas muchas veces las castañas tú. Entonces tenías que buscarte como tu tribu. De ahí viene, yo creo, la tribu, ¿no? Lo de la palabra tribu. Te tenías que buscar como tu círculo, ¿no? Y pues eso, pues con 13 años vas mirando, picoteando, a ver qué es esto, bueno, heavy, no, metal, lo que había en la época, ¿no? Los heavy, tío, ¿a dónde voy yo? El punk me llamaba mucho la atención, pero cuando empecé a conocer el hip hop, ¿no? O sea, perdón, el graffiti, y dije, joder, qué guapo, y tal. Y luego de repente, pues me pasaron un grupo en español. Bueno, he de decir que el primer disco de hip hop que escuché y que hoy en día todavía lo escucho y no me canso de escucharlo, es Public Enemy Greatest Misses. Ese disco, no sé si sabes cuál es.
Sí, sí, sí.
Es uno de los menos corrientes. Bueno, es uno de los menos corrientes, el de Public Enemy, pero a mí es de los que me gustan, ¿sabes? Y me acuerdo de ir con una camiseta de los Public Enemy que me encontré por ahí en un mercadillo, me la puse, me hice fan, ¿no? Y me encontré con un tío, me acuerdo, americano, y me decía, pero niño, ¿a dónde vas con eso? ¿A dónde vas con eso? ¿Tú sabes quiénes son esos? Y le empezó a cantar, hit the road, Jack, hit the road, Jack. Y el tío me dijo, joder, pues los colores, coño, y movidas así, ¿sabes? Pero bueno, como que todavía no tenía conciencia, un poquito por decirlo así, hip hop, ¿no? Y de repente, bueno, pues ya llevaba rulando yo creo un año, a lo mejor, o dos, o lo, bueno. Y me enseñaron el Madrid Zona Bruta, que para el que muchos hemos empezado, Madrid Zona Bruta de CPV, ¿no? Uh-huh. Y, hostia, yo flipé, ¿sabes? Y entonces yo me enseñaron fotos de los tíos, de, joder, las fotos los veías ahí rapados, me cago en Dios, unos tíos más chungos que la hostia, con pinta de hijos de puta, de no querer encontrártelos por la calle. Hablaban, yo ya por entonces iba conociendo lo que eran los nazis y esa, ¿sabes? Esa gente que eran unos hijos de puta en mi ciudad. Estos tíos hablaban de cortarle la cabeza a los nazis, de pegarle los tiros en la cabeza a los nazis. Y dije, joder, cómo mola. Los mensajes del Sweet ahí, súper antidroga, súper calle. No sé, como que eso para mí fue un punto de inflexión. Yo creo que hasta para mi vida, ¿sabes? O sea, me refiero. Fue un punto de comienzo, por decirlo así, hasta el día en el que estoy yo hoy, ¿no? Que es la conciencia que tengo, la forma de ver la sociedad. Yo creo que fue a raíz de un poco de escuchar el disco de Madrid Zona Bruta, ¿no? Que me dio una identidad que a día de hoy ha cambiado un poco, porque con los años todos vamos evolucionando, por decirlo así, pero que todavía mantengo, ¿no?
Y además tiene mucho que ver conmigo, porque, bueno, yo el hip hop empecé un poquito antes por el rap y Madrid y todo eso, aunque yo era un niñato, pero es verdad que a mí lo que me llamaba la atención era el punk y todo lo reivindicativo. Y entonces, el cruzarte con el graffiti, que es verdad que todo el mundo pintaba, hubo una época que todos pintaban, todo séptimo y octavo de GB pintaba, y luego el conocer a, bueno, el escuchar a CPV, que tiene mucho que ver con lo reivindicativo, con el punk y con el odio hacia lo que no nos gustaba, pues nos hizo que no fuera una moda solo, sino que había más dentro, ¿no? Yo conocí el Rap y Madrid, que era todo un poco más estética y demás, porque yo era pequeño y no los conocía a ellos, pero luego, ostras, cuando sale el CPV, pues dices, uff, esto sí que me interesa más, ¿no? Esto sí que lo apoyo. Y es verdad que a mí me parecían muy chungos. Cuando vi la portada y las leyendas que contaban en Madrid, era como, hostia, no te acerques a estos. Estos son raperos, pero no tienen que ver contigo. Y bueno,
yo me acuerdo un concierto que vinieron a dar a Salamanca. Fue apoteósico, ¿sabes? Además era una sala muy bajita, por decirlo así, el techo, y los veías agarrando el techo, ahí dando botes, no sé qué. ¡Agarrar el techo, que se cae, hijos de puta! No sé qué.
Ya ves, sí, eran brutales. Cuando...
Yo luego, después de ahí, bueno, yo después de ahí, claro, yo después de ahí luego, pues un poquito... bueno, tuve varias crews, pero a través de DJ Barasone, que ha sido como uno de los pilares, por decirlo así, del hip hop por Castilla y León, ¿no? Uno de los primeros, de los pioneros. En la crew de Latin Mafia Clan, que bueno, tenía una, te sonará, que tiene la maqueta del 98, que se llama De una puta vez.
Pero espera, antes de llegar...
Se llama De una puta vez porque de una puta vez la sacó el Varas.
Antes de llegar ahí. Antes de llegar
y bueno, luego ahí también pues conocí más gente, o sea...
Sí. Eso, que tú cuando empiezas a escuchar Public Enemy y tal, supongo que todavía no conocías mucho rap o hip hop. Me refiero a personas físicas, ¿no? En Salamanca. ¿Qué te encontraste cuando te quisiste juntar con esa gente, con esos primeros raperos o lo que había por ahí?
¿A qué te refieres con qué me encontré?
Pues cuando buscas, tienes un gusto, ¿no? Te vas acercando más a tu zona. ¿Qué había ya montado? ¿Qué antes de que tú empezaras a hacer cosas o qué tal? ¿Que había gente bailando, gente haciendo música?
Pues a ver, yo sí, yo cuando ya empecé a, bueno, pues a conocer así a más gente, de uno de los primeros que conocí era un chico que firmaba Sham, S-H-A-M, ¿no? Con el cual pues monté una crew que se llamaba DFS, Da Funky Shit, y pues pintábamos con gente de la TVA, etcétera, etcétera, que era como la, por decirlo así, la segunda división de los raperos de Salamanca, ¿sabes? Uh-huh. La primera división sería más o menos, por decirlo de alguna manera, la Latin Mafia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues te vas dando cuenta, te metes ahí y te dicen, mira, estos acaban de sacar esta maqueta, en el 97, por ahí, joder, el Varas y tal. Y los escuchabas ahí un maquetón impresionante y decían, mira, este es el MC Lee y tal. Y, joder, qué tíos, dices, claro, te das cuenta como de que dices, estos tíos son como los TPV, pero en salmantino, ¿sabes? En plan así. Y bajabas por ahí de fiesta, porque claro, antes, pues no sé, era diferente, ¿no? Bajabas al parque y había 2.000 personas haciendo por allí desperdigados, por un lado los punks, por otro lado no sé qué, y los viejos pues estaban en un lado, por decirlo así. Y en una jam, pues yo pues conocí a Varas, y es el que me hizo luego de la, vamos, es el que me hizo Latin Mafia, por lo menos, ¿no? Y bueno, y pasan un montón de cosas, luego es que infinita cantidad de cosas, algunas se pueden contar, otras no. Y bueno, pues a partir de ahí, pues ya como que es un logro decir, o sea, joder, cómo se vivían las cosas antes, ¿no? Un logro decir, joder, soy Latin Mafia, tío. Soy pro, ¿sabes? Soy de los pro ya. O sea, yo ahora estoy en ese círculo, ya no estoy en el círculo de he avanzado, ¿sabes? Hacia. Luego ya, pues. Vamos, yo a día de hoy sigo siendo Latin Mafia. Es más, lo tengo tatuado en mi espalda. Por Smack, que lo guarden gloria y esté donde estén, compañero nuestro. Y.
Bueno, yo de Latin Mafia, creo que ya te lo comenté por WhatsApp. Yo con Varas me escribía en la época del carteo, o sea, de intercambiar maquetas y tal. Y ya te lo enseñé. No sé si te lo enseñé el otro día, pero sí que te lo comenté. Que daba la casualidad de que la maqueta mía de mi primer grupo la masterizó Varas. Que yo me quedé al
poner la master.
Sí, ahora nos cuentas. Y eso es, era un tío que, sí. que controlaba.
Tenía una tienda. Tenía una tienda donde tenía el estudio. Sí, sí. Pero el Varas, o sea, el Varas, Zatu, toda esta gente, todo. Tenía una tienda que se llamaba 100% Underground, si mal no recuerdo, que estaba en Garrido, en una antigua casa de sus padres, y él vendía, yo creo que era de los primeros, junto con Isi, que vendería botes, que carteaba con toda España y traía las maquetas a Salamanca, o sea, él, y era productor. Para mí, mira, yo te digo una cosa, para mí el Varas es... o ha sido de los mejores productores de España, eso te lo puedo asegurar yo, porque lo he conocido en persona. Lo que pasa por circunstancias de la vida, yo creo que ha sido más porque él no ha querido, él se ha preferido mantener en su comodidad, en su espacio, ¿no? Pero no ha seguido adelante, pero Varas podía, o sea, en producción, en aparatos, en masterización, etcétera, etcétera, él, y te lo digo porque yo he estado todos los días con él, ha estado siempre a la vanguardia. O sea, lo último que salía, él estaba allí. Tanto es así que de los primeros en España en tener una pedalera para hacer beatbox y eso, si no he sido yo el primero, porque creo que ando por ahí con Marcus, he sido yo. Pero gracias a Varas, porque él con los chismes y los cacharros y eso, estaba todos los días ahí, mira, mira, Lude lo que ha salido, mira, mira, mira esto, que le das así con la polla y salen ahí notas musicales, ¿sabes?
Y que
o sea, por eso te digo, lo que pasa que él es una persona que tiene muchas curiosidades, ¿no? Y un defecto suyo, o sea, es una virtud y un defecto, ¿no? Que tiene muchas curiosidades. Porque al tener muchas curiosidades, cuando desentraña algo, se pone enseguida a descubrir otra cosa. No sé si me explico.
Ya, yeah. Y música.
Lo digo
música.
Desde el cariño de que es mi amigo, ¿no? Y pues la verdad es que es una pena porque podía haber sido el mejor, de verdad. O sea, te lo digo de verdad. Ni Bizarrap, ni pollas en vinagre. Ahora estaba por ahí el Varas, a lo Big Daddy Kane, ¿sabes? Con un
y
culo.
Latin Mafia, musicalmente, ¿hizo algo más que la maqueta?
No, la maqueta. Se estaba grabando una segunda maqueta, por decirlo así. Pero por circunstancias de la vida, pues no se grabó. Pero sí había un proyecto, hubo ahí unas cosas, ¿no? De gente que se separó de la Latin Mafia. Y luego, pues, si va a haber unido otra vez, si va a haber reencontrado otra vez esa gente que se había separado, por circunstancias que hoy en día ya no tienen importancia, hoy en día. Y si van a volver a reencontrarse, pero al final no sucedió, ¿no? Por decirlo así, la escisión de la Latin Mafia, pues como que fundó lo que conocemos hoy como el grupo de graffiti Alto Contraste, de Salamanca. Bueno, pues es un grupo de graffiti que le mete mucha caña, la verdad es que está muy bien, desde aquí les mando un saludo a todos, pero no se volvió a hacer. Lo que sí hizo Varas fue trabajos para Picolo de Alicante y para Peña de Alicante, que son viejos conocidos. Al Lee, no sé si le hizo algo al Lee, incluso le hizo algo a Bob 241. A Bob 241 creo que le hizo algo, o algún montaje, cosas así. Ha hecho varias cosas. Luego el Varas, como tal, ha hecho muchas producciones de electro, ¿vale? Para sellos independientes, pero en los que estaban grupos importantes, como el Varas tiene un tema en un recopilatorio que se hizo, donde está Egyptian Lover, Industrial Bass Machine, o sea, grupos cañeros del electro, ¿no? Grupos de electro que flipas. Y era como un sello independiente alemán o algo así que hizo como una recopilación mundial de temas actuales de gente que producía electro. Varas estuvo también, y está, ¿no? Metiendo mucha cañita en el electro. Seguramente ahora mismo que estamos hablando o me está viendo o está produciendo. O sea, bueno, una bueno. De dos.
Pues un saludo para él, que ya han pasado mil años, pero sí que yo creo que recuerdo de hablar de producción y eso con él. ¿Tú cuándo empezaste a entrar en la música? Dentro, o sea, graffiti y tal.
Sí, rollo beatbox. Pues mira, yo los desde el principio. Recuerdos que tengo. Sí, sí, el principio, tío. Yo, bueno, pues claro, con la música, pues yo tenía un amigo que me iba grabando, que me iba haciendo como mixes en cinta, porque cuando yo empecé, tuve la suerte de conocer todavía el mundo del cassette, ¿sabes? Y entonces, pues tenía un colega que tenía un montón de maquetas que me iba pasando. Me pasó la de los Hinchu Boys, que era una grabación de otra grabación, de otra grabación, de otra grabación, de otra grabación, ¿sabes? Y yo hice otra grabación de la grabación de la grabación y se la pasé a otro y la grabó de la grabación. ¿Sabes lo que te digo,
sí,
no?
Sí, sí.
Se escuchaban las maquetas como ¡por un mafio, cabrón! Ya ni se entendía nada, ¿sabes? Al pobre Fat, que Dios lo tenga en su gloria, o quien sea, que en paz descanse. Y pues me iban pasando maquetas y cosas, ¿no? Y de repente me pasó, pues yo que sé, una cosa, me pasó una grabación. Me acuerdo que estaba el Fight the Power, de Public Enemy. Estaba, yo que sé, de estos temas clásicos, ¿no? Pues que claro, que a lo mejor no es la primera vez que los escuchas, pero es cuando ya los tienes por fin en cinta y los machacas una y otra vez, ¿sabes? Una y otra vez. Y yo siempre he sido muy de Nueva York, muy hardcore rap, muy de Team Dog, la verdad. Ultra Magnetic MCs, Cool Kids, todo eso. Travel Neck Brothers, siempre he ido muy del rollo hardcore rap. Ballhead, como los Onyx y todo esto, siempre he sido muy así, ¿no? Y más después, cuando, que ya te contaré luego mis andaduras más tarde, Y entonces, en ese recopilatorio, me puso, había un tema que se llamaba Lady, Lady, Daddy. O sea, Lady, Daddy. ¿Sabes? Que dices, ¿pero qué coño es esto? O sea, tú verás que ya llevaría circulando lo menos 10 años, o vete tú a saber ese tema, ¿no? Y esto, tío, que suena como rara la batería y tal. Y me dice, no, es, bueno, era Slick Rick con Dougie Fresh, ¿no? Y de ese Slick Rick, tuve la suerte de escuchar por primera vez ese tema. Ese Slick Rick con Dougie Fresh, bueno, yo creo que no sabía ni quién coño era. El que pasó, dice, no, no, pero lo hace con la boca. Digo, ¿cómo que lo hace con la boca, tío? O sea, cuando a ti te dicen por primera vez, yo creía que ya, o sea, yo ya conocía el hip hop, o sea, dentro del hip hop, yo conocía lo que era un DJ, lo que era, yo no había, o sea, no sé, o sea, me perdí, ah, digo, ah, pero que tiene más cosas. O sea, tiene más cosas esto, ¿no? Y digo, ¿pero cómo con la boca, tío? Dice, la batería, lo que es el pum, pum, pa, dice, lo hace con la boca. Dije yo, eso es imposible. O sea, eso es imposible. Me causó tanta impresión, tanto shock. Fue uno de los. Fue una de la primera situación de tanto shock en mi vida, yo creo, de decir, joder, me quedé absorto, ¿no? Maravillado. De decir, joder, tío. Elegí mal, ¿eh? Porque los beatboxers son los que menos ligan, los que menos les pagan, los que menos. Tenía que haber elegido otra cosa, pero bueno, elegí eso. Y pues día y noche, tío, me puse a hacer beatbox, tío, o sea, pero como una obsesión, sin tutoriales, sin nada, porque no, yo creo que no había internet en mi casa, ni, fue de las primeras épocas. Luego llegó, luego mi padre puso internet y luego hubo otras cosas y el IRC, que no sé si te acuerdas, había un chat IRC y esas claro. Cosas, que se metía con Dios, y luego pues... pues fue eso, o sea, fue eso, en plan de empecé a practicar y tal, y luego llegó en el 99 el Make the Music 2000 de Russell, que yo ahí ya me acojoné vivo. Ya he de decir que ya había visto alguna otra cosa de Russell con Slick Rick también, que eran unos cortes que había, eso me los pasaron un vídeo, eso lo vi yo también un vídeo VHS, yo creo que lo vi en Casa del Bar, yo no me acuerdo dónde lo vi. Que eran Russell haciendo beatbox con Slick Rick, ¿no? Joder, y es que lo veías y decías, o sea, yo claro, cuando veías esas cosas, es que era como nacer, ¿no? Cuando estás naciendo en el mundo, que empiezas a descubrir todo, te maravilla todo, es como el nacimiento, cuando vas naciendo en el hip hop y veías al tío, el Slick Rick, con un... Joder, parecía un puto pirata el nota, ¿sabes? Con un parche aquí en el ojo, decías, me cago en Dios, pero ¿y esta gente? Y el tío ahí haciendo beatbox, me acuerdo que hacía como un ladrido de perro, según hacía el beatbox, que yo flipaba ya con eso, decía, hostia, un perro, chaval, me cago en Dios, un perro, yo qué sé. Y luego ya, pues, como digo, cuando salió el Make the Music 2000, que fue en el 99, ya, pues, o sea, flipé, o sea, ya como que, pues eso fue como, ya fue una explosión mundial del beatbox, pero no solo dentro del hip hop, fue, o sea, fue mundial, y te lo digo porque yo lo viví en mis carnes, eso me refiero, yo a partir de ahí hice bolos, te lo juro, me salían todo el fin de semana, hacía bolos, porque el mundo estaba como, antes de estos programas, de Tú sí que vales y estas cosas, claro, tú a dónde ibas, hacías beatbox, un poco que hacías beatbox, la gente flipaba, tío, porque no lo habían visto nunca, pero que flipaban, se quedaban pero acojonados de miedo, y algunos, te lo juro por Dios, te buscaban la grabadora. Dice que llevas una grabadora. A mí no me toque los huevos, Luz. Mira, tengo una anécdota, tío. bueno, yo era albañil, ¿no? Cuando empecé con 18 años y eso, era albañil. Recuerdo que era viernes y que el jueves anterior... Bueno, el jueves anterior, que no había ido a dormir a casa y había salido de fiesta, lo típico, ¿no? Y pues estaba del estómago jodidísimo, ¿sabes, tronco? Estaba que me venía para abajo vivo. Y me metí rápido a un baño, dame un vaso de agua y tal. O sea, una botella de agua. Y me metí al baño porque me moría de que me cagaba, vamos, me cagaba vivo. Y me puse ahí, tío, y había como una reverb ahí en el baño que te cagas, y me puse a hacer beatbox, pero a lo bestia. a lo bestia, ¿sabes? Pero cuando digo a lo bestia, hacer bombos de... Porque, ¿sabes? Que petaban, hacían pum, pum, ¿sabes? Y yo flipando ahí, metiendo... Pues tú imagínate que es... ahí cagando y haciendo Big Boss, pero un escándalo que te cagas. Claro, termino, salgo y veo un tío meando y así, tío. ¿Sabes? Mirando para arriba, tío, que flipas. Así, ¿sabes? Como mirando. Bueno, salgo afuera a tomarme el agua y sale el notas y dice... Joder, Antonio, ¿has puesto hilo musical en el baño? Y el nota decía, ¿cómo? Que sí, coño. Dice, había un escándalo. Dice, baja la música del baño porque no se pone mear ni cagar. Y me miraba a mí como diciendo, ¿verdad? Y dice, ¿pero qué dices, tío? ¿Cómo? ¿Pero qué dices de hilo musical? Que sonaba música. Imagínate que casi no había móviles ni nada, tío. Que sonaba música, coño. Y me miraba a mí como para que le diga la razón. Yo me fui de allí, allí les dejé discutiendo, tío.
Hablas de Rasell y tal, pero ¿en España habías escuchado a alguien que te llamara la atención?
Escuchar, no, pero bueno, miento, es que no tengo mala memoria, no sé si lo escuché a posterior de Rasell o anterior, pero yo sé que escuché, o por lo menos yo sabía de la existencia. Bueno, miento, sí había escuchado a Dino de Alicante, de la zona norte posi. No sé si sabes quién es. Que era uno, es uno de los pioneros del Big Boss. Y tenía constancia de que existía el gran Leur, ¿no? Y yo sé que a él, cuando yo nací, le hablaban a él en Barcelona y luego tuvimos un encuentro muy emotivo y desde entonces fuimos muy buenos amigos, Leur y yo, que para mí yo creo que Leur, si tuviera que decir uno que haya sido el primero por constancia... y por perseverancia, yo creo que es Leur, que llevará desde los 80, ¿no?, haciendo beatbox. También sé que había Charlie B, ¿no?, que era de que era el que lo hacía con los Vial Rap, que creo me gustaría. Sí. Vi un vídeo luego a posterior de él. Hacía buenos beatboxes, para ser de la época. Vi un vídeo suyo Benidorm o algo así, luego a posteriori que me enseñaron de él haciendo beatbox, que era, pues la verdad es que era la hostia, tío. Y luego más peña así, yo es que yo creo que no habíamos muchos más, o sea, yo soy de la nueva escuela, pero cuando yo empecé a lo mejor sería cuarto o el quinto en hacer beatbox en España.
Sí, claro,
¿sabes?
Había muchos que hacían beatbox en los típicos corros que se hacían fuera de los jams o de los parques. Que alguno hacía un bombo y una caja, pero nadie se lo tomaba en serio. O sea, nadie se dedicaba a hacer
beatbox. Claro, o sea, yo me refiero, cuando yo me refiero de beatboxer, me refiero a beatboxer. O sea, de decir, ¿tú qué eres? Yo pintaba graffiti, siempre he pintado graffiti, vamos a ver. Pero a mí me decían, ¿tú qué eres? Digo, no, yo soy beatboxer y yo hago beatbox. Además, estoy 24 horas practicando el beatbox y hago esto. Le hacía un bombo y una caja y decía, hostia, pues sí que eres beatboxer, ¿sabes? Y claro, estaba ahí... que hacía siempre los y hacía guau, 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 guau. ¿Sabes lo que te digo? Ya se quedaba un poquito como un perrino apartado, ¿sabes? Pero, o sea, éramos tres o sea, había tres o cuatro incluso cuando estaba yo. O sea, yo creo que la explosión viene después, ¿no? Cuando Rasell y todo eso ya empieza a venir más gente, como son Marcus de Barcelona, el Litos y esa gente que son más posteriores, a lo mejor son 10 o 12 años posteriores a mí, que yo conociera el beatbox, ¿sabes? A lo mejor es como una generación menos, por decirlo así, pero eso es posterior, ¿no?
Has dicho que hacías como directos y tal, ¿no? Te llevaban ahí a los, no sé, a conciertos.
Sí, allá, bueno, yo he hecho... ¿no? Bueno, ¿tú quieres que te cuente? Yo toco en toda España y... sigo tocando en toda España, y yo no es por aquí ser tal, pero yo creo que Leura ha hecho muchos, ¿vale? Seguro que ha hecho muchos, pero yo creo que yo he sido el beatboxer que más conciertos o bolos haya dado de España, fijo, te lo digo, porque yo, o sea, yo he tocado en... Es que no te lo puedes ni imaginar, tronco, dónde he tocado, tío. No te puedes ni imaginar en qué sitios he tocado, te lo digo de verdad, tío. Mira, te voy a contar una anécdota súper curiosa que me pasó, tío. Estaba currando la obra por la tarde, ¿sabes? Y me llaman al teléfono de estos, pero los teléfonos de estos Moviline y estas mierdas, ¿sabes? Yo no sé ni cómo coño lo cogieron. Y me dicen, mira, somos de la sala Rockstar de Bilbao y bueno, no, somos de Heineken, que vamos a hacer no sé qué Rockstar en Bilbao, ¿no? No sé qué. Dice, sabemos que haces beatbox, conciertos y tal. Me gustaría que vinieras aquí a hacer un concierto. Dice, con un grupo tal, La Oreja de Van Gogh, chaval. Y con La Oreja de Van Gogh era. Te lo juro, ¿eh? Y si me conocen, tío. Y dice y tal. Y digo, yo, vale, ¿para cuándo es? Me dice, para esta noche. Yo no tenía coche. Digo, pero. Digo, para. Miro el reloj, digo, son las 6 de la tarde, tío. Vivo en Salamanca, en Burgos. Es en Bilbao, digo, es imposible. Me dice, te damos 600 euros. Digo, claro, me dicen, te damos 600 pavos. Digo, hostia, ¿sabes? Una pasta, ¿sabes? Digo, hostia. Digo, pues es que, ¿cómo voy, tío? Si es que no tengo cómo ir. Dice, te pagamos lo que sea. Así me lo dicen, te pagamos un taxi, un avión, me cago en ir como tengo un submarino, lo que haga falta. Me decían los tíos, te lo juro. A Bilbao. Y yo digo, un taxi. Digo, vale. Empecé a llamar taxistas, tío. Y yo les decía, para ir, perdona un momento. Para ir, y me decían, para ir a, yo les decía, para ir a Bilbao, que es un concierto, llamaba a los organizadores, tío, les ponía con los taxistas acojonados, te lo juro, porque luego te digo luego por qué. Y hasta que llega uno y me dice, mira, tío, esto es muy extraño. Me estás poniendo con gente aquí por teléfono que te llama a Bilbao, tú me tienes que pagar mínimo algo. Y yo me acuerdo que le pedí prestado a Juanito, que es uno que tiene un bar aquí al lado de mi casa en Salamanca. Me dejó 120 euros o 150 euros. Tenía un cordón de plata, se lo dejé al taxista. Le dejé mi DNI, porque me pidió el DNI, y me llevó, ¿no? Y todo el camino, te lo juro, todo el camino sin hablar. Pero tú
Joder.
imagínate que yo me estaba fiando de lo que me estaba diciendo un tío por teléfono, que yo fui también a la aventura. Tú imagínate que voy y que, ¿sabes?
Sí, claro.
Bueno, pues el tío ya hablando por teléfono, sí, estoy yendo todo el rato hablando por teléfono, te lo juro, el taxista sí, tío, ni me miraba, tío. O sea, te lo juro, el tío ni me miraba. Nada más que llegamos a Bilbao, viene el organizador y me dice, toma, para mí y para el taxista, ¿no? Y nos dio los dos sobres. Cojo yo, abro el sobre, madre mía, me lo meto para adentro y me meto al camerino. Y están ahí los de La Oreja de Van Gogh, tronco, ¿sabes? Pero es que fue que estuve, escúchame, llegué a Bilbao, yo no me acuerdo, a las 12, estuve en Bilbao 3 cuartos de hora y me volví para Salamanca, tío. Y llegué a las 5 de la mañana y me tenía que levantar a las 7 a currar a la obra, ¿sabes? Flipa, tío.
Pero
Bueno.
aquí, dime.
Sí, bueno,
No.
llego allí, está en la hora de dejar. ¿Tú eres el del beatbox? Sí, le hago así un poco, yo comiendo ahí, que había catering, yo comiendo ahí a tope, bebiendo, los tíos flipando, me miraban como si fuera un animal en el zoológico, tío. Joder, no sé qué. Dice, pues venga, que sales tú. Salí a hacer beatbox. Claro, el del taxi flipando, ¿sabes? Allí diciendo, pero ¿quién es este tío? Bueno, terminamos, me dice, quédate de fiesta. Ahí toda la gente, te lo juro, flipando conmigo. ¡Ah, lo de no sé qué! Digo, mira, me tengo que ir porque tengo que ir a currar a la hora, tío. Y, o sea, y los de la de Van Gogh flipando, pues diciendo, dice, ah, que eres peón de albañil. Digo, yo sí. Imagínate, tío, qué pinchetada, tío. Bueno. Cogemos el taxi y el marido, y, o sea, y el taxista. Cariño, estoy con un famoso, ¿sabes? Sí, no, no, que no estoy en el bar, coño, que estoy con un famoso y tal. Me invitó a la boda de su hija. Bueno, claro, él se pensaba que era esto todos los fines de semana. Él me contó, claro, con las pintas, imagínate, tenía unas pintas, ¿eh? Que pensaba que era de la ETA.
Claro.
Claro, porque dice, me contó un caso que ocurrió cuando había el comando Salamanca. Que los etarras cogían muchos taxis, que en vez de cogían un taxi a Bilbao y eso, y claro, yo con todo, llévame a Bilbao, necesito estar esta noche en Bilbao, que pensaban que era de la ETA, tío. Y pa, tío.
Pero lo curioso es.
Años después, me encontré, muchos años después, me encontré con un grupo de estos que era como de death metal, es que era como algo muy extraño. Un grupo de death metal que también tocaba el mismo día y me dijeron, oye, tú eres el tío ese loco que vino de Salamanca a hacer beatbox en un taxi. Y dije, sí. Estaban mis colegas y y fliparon. Dije, ¿ves cómo era verdad la historia? A ver.
¿Pero a quién se le ocurrió llamar a un beatboxer? Está guay, o sea, beatbox a tope, pero para la oreja de Van Gogh.
Es que no sé, es que era algo como... Era como de Heineken, era como de Heineken y había un grupo de death metal, ya te digo. Había como la oreja de Van Gogh. Es que no sé si era la oreja de Van Gogh, pero era un grupo de estos poperos que ahora es súper famoso, ¿sabes? Me llamaron a mí. Era como una especie de Frankenstein que hicieron ellos allí, ¿sabes lo que te digo? No sé. Es que no sé, pero la verdad es que ese viaje lo tengo que no se me va a olvidar en la vida. Tengo miles de anécdotas, tío.
Que cuando...
Luego tengo otra anécdota muy graciosa con Planet Asia. Sí, si sí, quieres, sí, te la cuento también.
Sí, sí, claro.
Fui a hacer beatbox a la tremenda jam. No sé si te suena. Eran sí, unas sí. jams que salían en Ponferradas. Uh-huh. El tío, lo digo de aquí, el organizador es un sinvergüenza y un hijo puta, la verdad. Porque es un hijo puta que... Bueno, eso es opinión mía. Tocaba Jeru de Damaya, Grand Agent. Uy, Grand Agent, no. ¿Cómo se llamaba este? Planet Asia, creo, sí. Es de Los Ángeles, Planet
sí,
Asia,
sí.
¿no?
Sí, sí.
Y estaba allí, me acuerdo, con Gorka de Dos Hermanos, tío. Es que meto la pata que flipas. Y estaba ahí y me decía, yo, nigga, y me pasaba el porro, ¿no? Me decía, yo, nigga, me preguntaba como en inglés, me traducían, ¿qué vas a hacer? Beatbox, le hacía beatbox y decía, oh, sí, no sé qué, y dice, very good, very good. Y dice, let's go to freestyle. Y voy a hacer freestyle, y antes de hacer freestyle me dice, what music do you like? Y le empiezo a decir, tío, le empiezo a decir, Team Dog, Los Ángeles, Cool Kids, Fat Compton, empiezo a hacer así al tío, me dice, cállate, hijo puta, que es de Los Ángeles, me dice el nota. Mira, me miraba así con una cara como diciendo, pero este cabrón, te lo juro, me miraba como diciendo, pero este imbécil, cogió, se levantó y no me volvió a dirigir la palabra en toda la llama, tío. Estaba para ahí el DJ Piolo, se meaba, el hermano de Sui, y se meaba, tío, que también tocaba el Sui. Grandes jams, grandes jams.
Sí, sí, esas jams.
Lo pasé muy bien ahí también con Pastron 7. Fui con Pastron 7 y con Nacor, el trenero. Pastron 7 y con Nacor. Unas aventuras.
Que cuando, antes de empezar todo esto de campeonatos y tal, de beatbox, ¿tú nunca llegaste a grabar nada de maquetas o algo? Yo qué sé, pues supongo que con lo que había sacado Rasel sabías que había gente que hacía discos así. ¿O nunca ya grabaste nada?
Sí, sí. A ver, yo grabé con el Varas, grabé con mucha gente. Algunas cosas salieron y otras no. Yo luego, más tarde... años posteriores me planteé a, que todavía se puede hacer, ¿no? Pero me planteé a sacar el primer disco físico de temática, de Fox, por decirlo así. Estuve hablando hasta con el señor TC, comentándole la idea, pero bueno, no surgió porque luego me vinieron otros intereses, por decirlo así, ¿no? Grabé unas cosillas con el puto Coque, que es un gran amigo mío. Desde aquí le mando un beso y un abrazo muy grande a mi coquiño. Y grabé muchas cosas, sí, grabé bastantes cositas con él, porque tenía una novia en Salamanca y lo conocí aquí en Salamanca. O sea, no lo conocí ni por el hip hop sí, pero lo conocí de casualidad, por decirlo así. Y estuve grabando y la verdad es que unas cosas muy guapas. Y en primera instancia quise sacar un disco con el Coque, se lo comenté, pero no estaba receptivo. Él, yo lo entiendo, ¿no? Él tenía otras prioridades, otras metas más personales, más individuales, que sacarme un disco de beatbox a mí, y yo lo comprendí. Entonces, lo intenté, lo estuve barajando, pero se quedó en el, al final se quedó en el tintero. ¿Quién sabe si lo retomaré algún día? Yo qué sé. Pero sí, me queda esa espinita de grabar un disco físico, ¿no? De ser el primero en sacar un disco físico como el de Rasel, ¿no? De temática de beatbox, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, aunque he de decir que en el beatbox, por decirlo así, yo provengo de los beatboxers que hacíamos beatbox para que rapeáramos, para que otros rapearan encima. No sé si me explico, ¿no?
Sí, sí.
O sea, era un beatbox más elaborado, ¿no? Pero Lo que salió después era un poco más beatbox desligado al hip hop, por decirlo así. No todos los casos, pero se empezaba a desligar un poco más, se empezaba a hacer techno, era un poco más como de espectáculo, por decirlo así. Sí, lo mío, mi beatbox era más integrado en el hip hop, ¿no? Lo que ha venido después ha sido un poco más de, pues eso, espectáculo, pues hacer techno, hacer covers de... Que yo luego también las hice, ¿no? Me tenía que renovar un poco, pero... Pero, bueno, yo hasta aquí llegué, no sé cómo decirte, ¿no? Pude evolucionar un poquito. Ya luego lo que salió, pues era una evolución demasiado poco. Como los beatboxers que hay hoy en día, que es acojonante. O sea, de verdad, lo que hacen algunos son como Alem, que es un tío que creo que es francés, que tú lo escuchas y te acojonas. O sea, yo hay muchas cosas que no me explico y llevo haciendo beatbox más de 20 años, ¿sabes? O sea, que es que...
¿Cuándo empezaron los campeonatos? Porque hay, veo mucha similitud, esto que has dicho de beatbox, que ahora es como más espectáculo, ¿no? Eso pasa un poco con los freestylers, ¿no? Una cosa es rap por un lado y otra cosa es la batalla de gallos y tal, que es como más acrobacias. Yo siempre lo he dicho, parece, una cosa es el fútbol, que a mí no me gusta el fútbol, pero bueno, y otra cosa son las acrobacias con el balón, ¿no? Pues un poco es lo que pasa con los freestylers y con el rap. Hubo una época que las marcas, cuando el hip hop estaba ahí un poco puntero, las marcas empezaron a meterse y buscar pues pasta, y a base de, al final, creo que lo intentaron con el break, no sé si con el beatbox también, y al final lo que triunfó fue los freestyle y la batalla de gallo, por ejemplo, como Red Bull. Las primeras batallas de
beatbox en empezaron, yo estuve en el primer...
No, eso, que las primeras batallas de beatbox fueron organizadas por las marcas, ¿no? No había antes nada.
Sí, no. Yo me acuerdo del primer campeonato de beatbox, que fue en El Orrio, en Bilbao. Yo creo que fue el mismo que organizó, pensándolo bien, yo creo que el que me trajo a la sala Rockstar, porque luego también toqué en el Break on the Stage, que era este campeonato de break, no sé si te suena, el Break on the Stage, ese pues también es, yo creo que era la misma persona. Y ese hizo el primer campeonato, no me acuerdo, a primeros de los 2000, no me acuerdo. Ya te digo que fechas no voy a hablar porque es que tengo muy mala memoria. Luego me dicen, no, que fue un año antes, un año después. No voy a hablar. Fue a primeros de los 2000. Y me acuerdo que fuimos cuatro participantes, que eran Dino, flipas, chaval, el Dino, ¿eh? El Dino de Alicante, que por cierto dormí con él y menuda noche me dio el cabrón. Dormimos juntos en una cama de matrimonio. Me dio una noche. Desde aquí le mando un abrazo y un beso.
Bueno, yo desde aquí digo que a ver si se pasa, que me dijo que sí, que se iba a pasar, a ver si este año ya concreto con algo con él. Sigue, perdona.
Ojalá. Éramos yo, Marcus, Mufasa y Dino. Yo no conocía a Marcus y yo pensaba en plan de, ¡buah! Vengo aquí, iba, te lo juro, iba a sobrar porque... Yo creo que hasta entonces, por lo menos, o se me consideraba de los mejores o el mejor, porque claro, no éramos muchos, tampoco era mucho mérito, pero yo era más o menos como considerado de los mejores o el mejor, por decirlo de una manera. Sí. Así, o sea, con humildad es la verdad. Entonces... Pues yo, bueno, salí yo, hice mi show y dije, va, ya está ganado. Cuando salió Marcus dije, hostia puta. Cuando salió el Marcus dije yo, hostia putas, quedo segundo fijo, ¿sabes? O sea, primero, y nada, y quedé segundo. Y luego, pues... Más, y eso era organizado por ese chico, pero también se estaba intentando meter Red Bull y tal. Pero en el beatbox no pasó tanto como con el freestyle. Luego, el segundo campeonato de España fue como un poco más serio. Fue organizado, yo creo, por esta gente de Beatbox Community, que es como la comunidad beatbox de Europa. Ahí no pasé de cuartos de final ya. Y luego, en el siguiente campeonato, que fue en el... Yo no me acuerdo si fue en el 2007 o 2009, no sé, quedé subcampeón de España. Ahí por lo menos ya me preparé más, dije, oye, tío, tienes que llegar por lo menos a la final, tío. Tomártelo más en... Eliminé en cuartos de final a Grison, el de... ¿Sabes? Al Grison este, el de
sí,
los
de
pelos.
La resistencia, sí.
Lo eliminé en cuartos de final. No sé, quedé subcampeón de España y eso para mí fue uno de los momentos. Además, estaba arropado por toda mi gente porque se hizo en Salamanca el campeonato. No por nada, no por mí ni nada, sino porque había un festival de las artes y ellos hacían el... No sé por qué, pero se hacía en mi tierra y estaba... Estaba mi, bueno, mi exnovia, estaba el Varas, la Latin Mafia, todo. Bueno, tío, y eso me encumbró. Me acuerdo que lo presentaba mi amiguete Franté, aquí otro saludo, y quedé su ganó Litos, que era, me ganó por, o sea, como una apisonadora, me pasó, obviamente, porque eran las nuevas culturas, ¿no? Yo pude, como digo, pude reinventarme, pero hasta cierto punto, ¿no? Porque venía muy influenciado, gracias a Dios, de las viejas glorias, ¿no? Por decirlo así, siempre he estado muy influenciado por las viejas glorias, ¿no? Igual que en el graffiti. Siempre os he pintado pues, con los viejos, ¿sabes? No sé, hoy en día, pues con quien me llevo es con Remeve, el Toro, Pastrón 7, son con los que pinto. Y me mola pintar con ellos, porque parece que como que dice, joder, soy el mejor pintando. Es una pullita que les tiro, que son muy cabrones.
Y, pues nada. Pues,
con todos los precios y la verdad es que, pues eso, vamos, básicamente. Fue uno de los, además, en mi casa tengo el diploma de subcampeón de España, junto con, yo soy sanitario hoy en día, gracias a Dios, y soy celador, vamos, y bueno, pues lo tengo junto a otro agradecimiento de una mujer que le, bueno, tuvimos que hacer una cesárea urgente y, tío, el agradecimiento no fue ni para el médico ni para la enfermera, fue para mí, tío. Y, bueno, pues las tengo ahí, esas dos cosas como muy especiales. Nada más que entras en mi casa, es lo que se ve. Son mis títulos, ¿no? Porque académicos pocos, pero bueno.
¿Y cómo se ha ido desarrollando la batalla de gallos?
Son mis medallitas.
Sí, esas son las buenas. ¿Cómo se ha ido la batalla de gallos? Hasta ahora, no sé si se sigue haciendo, si es una cosa que tiene una liga o tiene
pues,
algo.
Pues yo la verdad, sí, se sigue haciendo. Yo es que estoy muy desconectado de ese mundo. Yo te voy a ser sincero porque si una cosa que me ha dado mi madre virtud o defecto es la sinceridad, tío. Y muchas veces me meto en problemas por la sinceridad. O sea que... yo luego me desconecté un poco de lo que es el mundo hip hop. O sea, perdona, de lo que es el mundo beatbox. Básicamente porque esa comunidad beatbox tomó otro camino del cual yo me sentí discriminado, que era discriminado como un poco apartado, como que gente como merecido respeto... Ya había abierto pues el camino, ¿no? A ese mundo, pues como que renegué un poco de la comunidad beatbox por eso, porque yo vi que fue algo recíproco, que ellos como que renegaban un poco de nosotros y nosotros de ellos. Y entonces yo me desconecté un poco. Hoy en día sí se sigue haciendo campeonato de España. Es más, yo en Ritmo Urbano estuve entrevistando a muchos beatboxers que fueron a un campeonato de España, ya ni me acuerdo, pero a día de hoy yo creo que todavía se sigue haciendo un campeonato de España, incluso campeonato con las lupeadoras estas, que ya te digo, que si no fui el primero, fui el 1,5, ¿sabes?, en hacerlo aquí en España. También fui el primero en hacer beatbox debajo del agua, en directo. Es una fricada que flipas, pero bueno, ahí queda. Y nada, la verdad es que ya te digo, estoy muy... No conozco, actualmente no conozco a los beatboxers que hay hoy en día, pero al igual que no conozco a los escritores de graffiti de hoy en día, ni a los grupos de rap de hoy en día, ni... Bueno, con el break a lo mejor alguno conozco más porque... Igual que con el freestyle... a los freestylers de ahora y a los breakers de ahora sí los conozco más, pero porque muchas veces me contratan de speaker para esas batallas de gallos y para esas batallas de break, me contratan de speaker, hago muchos trabajillos de esos y por cojones me toca pues conocer a la gente un poquito o preguntar, no, que este es el campeonato de España. Imagínate que sale, yo qué sé, Bennett, sale el tío este, ¿cómo se llama? Bennett. Hombre, Bennett, hombre, hoy en día yo lo he hecho de speaker cuando no era nadie, ¿sabes? Pero luego le he hecho speaker a posteriori, hombre, joder, pues Bennett, ¿sabes lo que te digo? Pues cosas así, por cojones te lo tienes que aprender. Pero de lo demás, ando desconectado. Y te digo una cosa, y es que no me importa ahora, el hip hop que hay ahora no me importa. Yo, los derroteros que ha tomado, está en cuidados paliativos, ¿sabes? Está sostenido por gente como tú, como yo, como...
Pero, bueno, yo pienso igual que tú. Pero qué casualidad que cuando menos valores o menos cimientos hay es cuando más está triunfando todo. Claro, todo es más, todo se amolda más a lo que gusta, claro, ¿no? Supongo.
Sí, yo, por ejemplo, cuando yo te decía que el hip hop me dio unos valores, ¿vale? O sea, me voy a explicar, ¿no? Yo respeto más o menos todas las ideologías, más o menos, pero yo me, o sea, gracias al hip hop hizo que me tirara, por ejemplo, 15 años en la coordinadora antifascista. Digo que sea la acertada o no, me entiendo lo que digo, pero me dio unos valores, me dio unos principios, ¿no? Me dio unos principios que me hizo leer, o sea, me dio una identidad como clase, y yo me di cuenta, mira, yo soy un chico de barrio, mi padre es tal, mi madre es cual, y yo soy, empieza como albañil, a trabajar muy jovencito, yo soy, o sea, soy de un sector de la sociedad que se llama clase obrera, y en el otro lado está la burguesía, y no voy a seguir porque ya sabes por dónde voy, pero a mí me dio una identidad. En una época que el rap era más combativo, ¿no? Más combativo. No sé explicarlo, cada uno luego tomaría sí,
es que yo...
sus derroteros, porque mira Santa Flow, ¿no? A lo mejor si hubiera escuchado Santa Flow en la época, hoy en día estaría en Falange Española o algo en vez de en el Partido Comunista.
Yo, yo siempre lo pienso.
Pero...
No, bueno, más de una vez hablando con gente, si yo ahora tuviera los años que hablábamos antes de que te vas buscando tu tribu, ¿no? Si los tuviera ahora, creo que no me iría hacia el hip hop, porque a mí lo que me gustaba es la creatividad, los valores que has dicho tú, pero bueno, al principio era como un poco el sin tener nada hacer cosas. Y no sé, supongo que hay cosas muy guapas ahora de los jóvenes que yo no conozco, claro, no estoy muy al tanto, pero creo que no hubiera tirado por el hip hop. Yo necesitaba algo más, menos... la masa siempre me ha agobiado. Donde está la masa siempre me ha agobiado. He intentado estar en otro lado que donde no está la masa. Y ahora me extrañaría mucho. A lo mejor graffiti y eso a lo mejor sí, pero hip hop no sé si me llamaría mucho la atención. Ahora te digo. Pero claro, tampoco los tengo. A lo mejor sí, porque es otra cosa.
Vale, mira, yo te digo, por ejemplo, a mí lo que me llevó a conocer las palabras como solidaridad, empatía, sin importar el color de la piel, sin importar la forma de pensar, sin importar la sexualidad. Esos valores que yo considero esenciales para considerar una persona como un ser humano, me las dio el hip hop. O sea, tú podías ir y a día de hoy vas a una ciudad, voy a Gerona y le digo que estoy allí y Metro o el hermano de Metro me van a dejar quedar allí, que son mis hermanos, muy gran amigo mío, me va a dejar a quedar allí todo el tiempo que quiera. Si voy a otro lado, o sea, yo he dejado dormir en mi casa a gente que ni, no sabía ni quién era. Metí en mi casa, les he dejado dinero, les he dado de comer. Entonces yo, esos valores que me dio el hip hop, luego los defendí, pues me organicé, hubo gente que, bueno, nos organizamos en un frente, por llamarlo de alguna manera, se llamaba Acción Antifascista, y allí habíamos de todo, y del cual me siento muy orgulloso de todas las acciones que hayamos hecho. Y desde aquí quiero decirlo porque me siento muy orgulloso de todas las acciones que hemos hecho, sean cuales sean, y de todos los años y de cada minuto que estuve y que he pertenecido a Acción Antifascista, ¿no? Hoy en día he evolucionado y, bueno, soy, aunque os la sude, pero yo lo digo, soy responsable político del Partido Comunista de los Trabajadores de España, de un barrio tan obrero y con tanta experiencia como es Vallecas. Entonces, es un poco... ¿Por qué digo esto? Porque a mí cuando me preguntan por qué soy marxista-leninista, yo les digo que no es gracias a Lenin ni gracias a Marx, es gracias al hip hop.
Es que es una movida que creo que la gente no puede llegar a entender, porque a mí...
No te veo.
Espera.
No te veo.
Vale. No sé qué ha pasado. Nos han tirado por sí. Hablar de antifascismo. No, espero que no.
O sea, puede ser que nos hayan cortado.
Puede ser. Pues eso, que yo todo lo aprendí con el hip hop y ya no solo con los valores del principio de Nueva York y el Bronx, sino de lo que se hace aquí. O sea, yo escuchando a la Zona Norte, escuchando a CPV, escuchando a la OPP, o sea, hasta a nivel de drogas y eso, yo aprendí mucho con el hip hop. Para bien o para mal, bueno, cada uno luego es como es, porque también hay muchos que se han vuelto locos con el hip hop. Locos hasta llegar a tener que dejarlo porque les ha superado lo que sea. Pero a mí me ha hecho unos valores que me ha hecho pensar y me siento muy cómodo
en ese artículo. ¿Tú sabes esas canciones, tío, tan bonitas, tan preciosas, tío, que llevo yo en el corazón de Josele, tío, de la Zona Norte Posi, tío? Josele, el primitivo, tío, Josele. Esas canciones que hablaba de antiglobalismo, anticapitalismo, de hambre en África, ¿sabes? Eran unos tipos de mensaje, tío. Eran unos tipos de mensaje preciosos para un adolescente, tío. ¿Me entiendes? Por eso es muy importante lo que un adolescente pueda escuchar, porque eso puede significar en su desarrollo. Por eso estas canciones que hay hoy en día de perreo y de esas putas mierdas que hablan, oye, pedazo de puta, te voy a meter la polla por no sé dónde, o perra, te voy a pegar una paliza, tronco, pues es que eso me influye, porque me ocurrió a mí, ¿entiendes? Me ocurrió a mí.
Claro.
Entonces, esas cosas influyen, y es muy importante. Entonces, yo veo, ¿por qué digo que el hip hop está muerto o está en coma? Porque veo que los valores de los que yo tuve el privilegio de disfrutar o heredar de los más viejos ya no existen. O sea, ya no existen, ¿me entiendes? Aun cuando decían la época gangsta del hip hop, que eran los 90, pero había unos valores. Uh-huh. Había unos valores, sí, por lo menos en España. En América estarían hablando chungo que pistolas y íbamos todos de chungos, ¿sabes? Pero teníamos unos valores con tiempo, por lo menos en mi ciudad, con respeto a la homofobia, con respeto al racismo, solidaridad. No sé si me explico.
Sí, sí.
Y además, porque yo iba a lo Volge, iba a lo chungo, iba de chungo. Iba con mi chupa, con las Timberland metidas por dentro y rapado, ¿sabes? Iba a chungo. Era un chungo de mierda, ¿sabes?
Lo que pasa que...
Encima, tú imagínate que yo soy grande, 1,90, peso 92 kilos... Pues iba por la calle que, joder, llamaba la atención, ¿entiendes?
Pero es verdad, a ver, yo opino como tú, pero creo que no hay que echar la culpa a los chavales ni su forma de hacer, porque creo que el mundo es así. O sea, el mundo se ha hecho capitalista extremo y claro, cuando naces tú en ese capitalismo extremo, antes teníamos como unas luces, ¿no? O sea, lo normal era seguir el camino que seguían todos, pero había caminos y había formas de acceder a ellos. Ahora, a lo mejor, es muy difícil salir de eso. Yo tengo dos hijos e intento meterle los valores, pero ostras, es muy difícil, porque es que la sociedad no es como era antes, los recursos no son los que eran antes y tendrán que ver la tele, tendrán que escuchar música, tendrán que hacer cosas que no son las que había antes. Entonces es jodido.
Es que si tú te fijas, tío, dicen capitalismo, hip hop, ¡buah! Con la marca de...
Bueno, otra vez nos vamos fuera.
No pasa nada.
Nos están
con la marca de ropa, zapatillas, dice, más capitalista que eso, pero es que antes era diferente.
Claro.
Es que no es lo mismo que un movimiento que era en sus inicios, por llamarlo de alguna manera, obrero, que intentaba imitar que eran los obreros las gentes más humildes intentando copiar a sus héroes, como eran los jugadores de baloncesto, etcétera, etcétera, que como tú bien indicas, era más creativo, como por ejemplo ponerte en las zapatillas unos cordones que no sé qué, era creatividad pura, ¿no? Los pantalones estos de mi padre me los pongo así más caídos o más no sé qué, con un cinturón con las letras que me las curro yo. Era creatividad pura. O sea, era todo lo contrario. Era un movimiento anticapitalista total. ¿Me entiendes? Porque a mí, ¿quién me va a decir a mí hoy en día porque me compre unas Nike? No, como eres anticapitalista o comunista o de izquierda, no puedes comprarla. No, perdona, yo con mi dinero que he ganado, con mi tiempo de trabajo, compro lo que me salga la polla. Y más un producto que ha fabricado un obrero, igual que yo. O sea, ¿me entiendes? Sí, pero sí. A lo que voy, que el reflejo de lo que era antes a lo que era hoy ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Y sobre todo porque ha sido comido por el monstruo del claro, comercialismo.
Ahí está, ahí está.
Y como ha pasado con todo. Como ha pasado con todos los... Al final ha sido el hip hop ha sido engullido y queda... Y no queda... Lamentablemente no queda nada.
Queda la nostalgia, o sea, queda la nostalgia de unos pocos.
¿Cuántas jams se hacen hoy en día en España? Cuando no, antes no, no. Había todos los fines de semana jams. Todos. Hoy en día, ¿cuántas se hacen? Y que sean hip hop, que digas graffiti, break, tal. Y si hay una, está... Claro, el padre con el niño... Cuatro niños y poco más. Y no hay más. Es el reflejo del estado de un paciente, ¿no? Aprovechando que trabajo en un hospital. Tú ves las constantes, la saturación, la frecuencia cardíaca y ya sabes cómo está el paciente. Pues en el hip hop igual. La frecuencia cardíaca, la saturación del oxígeno son las jams. ¿Cuántas jams se hacen? Ninguna. ¿Qué le pasa al hip hop? Que se está muriendo.
Claro. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco de tercio. Has contado antes con el Planet Asia que te reíste de todos sus vecinos. He visto por ahí en... No, no me digo reír, no lo he dicho de reírte.
Ya, ya, o sea, no me reí, pero que le empecé, ¿sabes?
He visto por ahí en Ritmo Urbano que le haces un beatbox a Sugar Hill Gang, que me quedé ese, no lo vi yo o no me acordaba y hostia. ¿Cuál es tu momento? Porque los beatboxers, lo bueno que tenéis es que cuando hay algún artista, pues bueno... Podéis hacer cosas con ellos, ¿no? Podéis colaborar o podéis estar un momento con ellos haciendo cosas. ¿Cuál te crees tú que ha sido tu cima? ¿Qué artista has dicho tú? Hostia, estoy con este y estoy flipando.
Sí, tío. Mira, yo guardo muchos buenos momentos de beatbox, pero muchos. Sobre todo las primeras ocasiones cuando todavía los MCs, hablo MCs grandes, como yo, o sea, yo he tocado con todos o con casi todos, o conozco a la gran parte de MCs de España, o he hecho un beatbox con todos, o con la gran mayoría, ¿no? Que más que menos me conocen. Pues en los principios, eso lo guardo yo, guardo un gran cariño, ¿no? Me acuerdo de una, de que vino ya hace bastante, hace más de 20 años, o incluso 25, que vino Zatu a Salamanca y después hice beatbox arriba y flipó el tío y pocos beatboxes había escuchado así en su vida, ya te lo digo yo. Y luego en la calle, pues el tío, pues salí yo y empecé a hacer beatbox, había cuatro tíos, se acercó él a rapear, pero todo se acercó, no sé quién, se acercó. Se juntaron allí, tío, te lo juro, tío. Asomé así la cabeza, tío, había como 200 personas, tío, yo me acuerdo. O sea, es que era brutal. Un momento que dije, hostia puta, tío, algo muy especial. El momento más cumbre, hombre, lo de Sugar Hill Gang y notar su reconocimiento y decir, very good, man, para mí pues significó mucho, ¿no? O sea, para mí significó mucho porque, joder, son los padrinos del hip hop, por decirlo así de una manera, ¿no? Hablando a grosso modo, ¿no?
Sí.
Luego también, uno de mis momentos que nunca olvidaré fue en la Battle of the Year del 2003, esa sí que me acuerdo, 2003 fue, que estaba aquí Larkela, ¿sabes? Que es uno de los beatboxers míticos de la historia del beatbox europeo. Y estuve con él hablando y Y también noté su reconocimiento, ¿verdad? Que se nota cuando alguien hace un reconocimiento verdadero y dijo, very, very good style, old school style, very, very good, my man, what's your name, no sé qué. Fue hablando con él y nos sacamos una foto que, por desgracia, no la tengo, pero me la pidió que no la sacáramos con él. Antes había como más humildad, ¿no lo crees? Entre la gente, eran más humildes, entre nosotros éramos como más humildes.
Bueno, eso lo encontramos. Lo encontramos entre nosotros.
Yo creo que esos tres momentos. Claro. Yo creo que esos tres momentos. Seguro que se me olvida alguno, tío. Break on the stage también fue uno de mis momentos. Joder, es que había, tío, como. Como 3.000. Yo qué sé, tío. 4.000 personas, yo no sé, tío, ahí en el pabellón, tío. Empezó a tocar la mía mítica del Padrino. Y ahí la peña. ¡Uah! Es que es acojonante. Luego yo lo pensaba fríamente y digo, pero si es un tío tirando pedos con la una. Yo flipada, te lo juro. Y es que veías que, pero te lo juro, ¡uah! Así como... Y luego también guardo un buen recuerdo. El último bolo que he hecho, tío, ha sido... En marzo, mayo, es que tengo la cabeza muy mal. Pues fui a Burgos, teloneé, bueno, iban varios grupos y estuve como de presentador y luego estuve teloneando a Sohai, que está presentando su, su nueva gira, es un tío de puta. La madre. Su manager es un poco subnormal, pero bueno. Entiendo que para ser manager hay que ser un poco subnormal y tener ciertas actitudes, pero bueno. Sin más, o sea, pero si no lo digo, reviento. Y la verdad es que también la peté, tío. Iba con miedo, ¿eh? Lo que nunca me había pasado ni al principio, y yo se lo comentaba a Metro, que es una persona, tú imagínate qué experiencia tiene Metro, y dice que me entendía porque le había pasado también. Tenía miedo a hacer el ridículo, tío, porque ya me veo como mayor, 41 años, y tenía miedo como hacer ridículo, digo, un tío de 41 años aquí haciendo Big Boss, que la gente qué va a pensar, tío, y tal. Digo, además estoy muy desentrenado. Y mi mejor amigo, que es como mi hermano de sangre, que es Pastrón 7, me dijo una cosa, tío, que me llegó y que tiene razón. Y me dice, Luder, tío, ¿cuántos años llevas haciendo Big Boss? 25, tío, ¿cuántos? Más de 25, tío. Dice, ¿cómo lo vas a hacer mal, tío? Dice, si eso te va a salir solo, vas a abrir la boca y te va a salir solo, tío. Y yo no iba tan seguro. Además, también me tiraba un poco para detrás que el beatbox ya estaba muy visto y que mi beatbox quedara ya un poco antiguo, por decirlo así, ¿no? Pero qué va, tío. O sea, a la peña le flipó, tío.
Claro.
Le flipó, tío, le flipó y toda la peña estuvo conmigo ahí, me sentí muy arropado y fue uno de los mejores días que tuve en mucho tiempo, tío. Fue un día perfecto, más de hermandad, de fiesta, de... Hubo de todo, tío.
Ahora que has nombrado a Pastrón, ¿cómo ha sido trabajar con él? ¿Cómo ha sido trabajar en la tele primero y tal? Y el rollo que llevan, sí. Lo que pasa es que, claro, con Pastrón supongo que será distinto. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo habéis llegado ahí? Supongo que te lo propuse.
Mira, tío, te voy a contar cómo conocí a Pastrón 7.
Sí, sí, claro.
Te voy a comentar cómo conocí a Pastrón 7, tío. Pastrón 7, tío, es... Bueno, a día de hoy estoy un poco enfadado con él, porque, bueno, pero son enfadamientos de estos que ya se me pasarán, son personales. Es una tontería. Quien no lo sepa, es como mi hermano de sangre. O sea, es mi hermano de verdad. Es como el hermano que no tuve, ¿no? Somos tal para cual. El gordo y el flaco. Ben y Jerry. Somos, no sé, ¿sabes? Y... Yo le conocí, tío, yo no me acuerdo, al principio de los 2000, tío, subí una vez, tenía una novieta en Cataluña, wow, de estos rollos y tal, y la fui a ver, y fui a ver a Metro, tío, a Metro y a todos los de Generación, etcétera, etcétera, los fui a ver, ¿no? Allí, porque eran, ya por entonces eran colegas míos. Y me dicen... Va a venir el de Hip Hop Flow o el de Hip Hop Nation, que no, Hip Hop Nation, yo creo. Dice, nos va a venir a hacer un Hip Hop Nation o a lo mejor todavía no estaban Hip Hop Nation, no sé. Total, me dijeron, nos van a venir a hacer una entrevista a un tío de Madrid que te voy a presentar, que se llama Pastor 7. Digo, vale. Mira, tío, cuando entro a la tienda de bueno, de Metro,
de Urban,
de, ¿no?, esta gente, tenía una tienda como de ropa o algo así. Sí, eso, de Urban, la tienda de Urban. El bajo lo tenía como para bailar break, era como una especie de gimnasio. Bueno, tío, cuando bajo allí y veo a un señor, porque ya por entonces era un señor, calvo, con los pelos que le sobresalían los pelos de la espalda, tío, por aquí, bailando break, tío, de una manera que intentaba hacer un molino, tío, un tío de 120 kilos, ¿sabes? Que pesa y mide 1,90 al pastor, y pesaba ciento y pico, tío. Y se intentaba incorporar y hacía así a lo, no sé, a lo señor mayor. O sea, fue un amor a primera vista. Dije, yo quiero ser amigo de esta persona. Nada más que lo vi, dije, me enamoré de él. Te lo juro, me enamoré de él y, o sea, me quedé enamorado de él, de verdad. O sea, es como cuando te enamoras. Yo gracias a Dios, me he enamorado de parejas que he tenido. Me he enamorado, he estado súper enamorado. He sabido lo que es el amor, pero también tengo la suerte de haberme enamorado de amigos como Pastron 7. Un tío así, sopaz, así, o sea, hacía la entrevista y bueno, y así. Y bueno, Metro, tío, cuéntame, tronco. Y hacía... Y se tiraba un pedo, el hijo puta, ¿sabes? Yo qué sé, o sea, en ese plan me entrevistaba, ¿sabes lo que te digo, tío? Y yo dije, quiero ser amigo de este... Gañán, tío. O sea, quiero ser amigo de este Gañán. Y al tiempo, pues, no hemos sido amigos, hemos sido familia, básicamente. Y bueno, pues él emprendió lo de... Porque él es profesor en la Facultad de Ciencias de la Información, pues todo, con todo esto que tiene que ver del cine, de la televisión, etcétera, etcétera, ¿no? Y él siempre ha estado en estudios, porque es lo que estudió, y él siempre ha estado en estudios grabando para no sé quién, para la película de Torrente, no sé dónde, y él su sueño era pues sacar un programa de cultura hip-hop, de auténtica cultura hip-hop, hecho por hip-hoppers, ¿no? Y que no tuviera allí nadie, ninguna garra de ninguna productora, y que no se manejara al antojo de la productora, y lo consiguió, y nos mantuvimos 9 años en antena o algo así, ¿no? Sí. Yo estuve desde la primera temporada hasta la última. Hemos de decir que ese programa no cobramos ningún duro nadie, empezando por Pastrón, que era el director del programa. Básicamente lo que le decía TV1 era, tú haces aquí un programa de hip hop, te dejamos un espacio que vale 1 millón de euros, pero te tienes que buscar tú los asuntos. Entonces la gasolina, los materiales, todo lo ponía él gratis. Y lo hicimos gratis y lo hicimos por amor al hip hop. Mucha gente que critica ganando dinero y tal, pura ignorancia, ¿no? Y tengo buenos recuerdos de allí, tengo grandísimos recuerdos. También tengo malos recuerdos porque a Pastrón le provocaba un gran estrés el hacer el programa, y muchas veces tuvimos nuestras diferencias, ¿no? Pero que ya fueron arregladas, ¿no? Eso le supuso a Paco mucho trabajo. Ritmo Urbano, mucho, mucho trabajo, muchos sacrificios. La gente no sabe ni valorar lo que ha sido Ritmo Urbano y lo que ha significado para el hip hop, que para mí, por el tiempo, ha sido como una despedida del hip hop, ¿no? Como hacer un último repaso al hip hop antes de cerrar los ojos y morir. Y porque a día de hoy, vuelvo a repetir, está muy muerto. Y para mí es algo muy bonito y algo que quedará para la historia de este país, ¿no? De lo que es y fue el hip hop. Y nada, pues eso, que guardo un gran recuerdo. Conocí a mucha gente, pasaron por allí bastante gente, el Chojín, el freestyler este, ¿cómo se llama? El famoso.
El Arcano.
Que decían que se parecía al de los restaurantes.
Sí, sí, Arcano, el Ichiboto.
Bueno, pasó mucha gente, ¿no? Por ahí. Sí, Arcano, eso. Perdona, Arcano me mata. Nada, seguro que le hace gracia a esta gilipollas. pasaron mucha gente por allí y conocí mucha gente y oyes, fue una experiencia, ¿no? No todo el mundo puede decir que ha estado 9 años en televisión española, yo sí.
Ya. ¿Va a volver Ritmo Urbano?
Está ahí, ¿eh? Tiene grabación, Paco tiene grabaciones hechas. Están ahí. Es una incógnita. Si por él fuera o por nosotros fuera, sí. Y además, a mí me coge, me graba. ¿Sabes? Y además, bueno, ya ves cómo era el tono de las grabaciones. O sea, era un tono a veces totalmente jocoso. El hijo puta se aprovechaba. O sea, donde hay confianza da asco, se dice. Y a veces el hijo puta hasta luego en la edición me hacía bromas, ¿sabes? O sea, me sacaba las peores partes, el cabrón. Porque donde hay confianza ya da asco, ¿no? Entonces, ese tipo de grabaciones también era un reflejo de nuestra amistad, ¿no? De cómo era. Para mí es algo muy bonito. O sea, al principio me cabreaba y decía, joder, Paco, tío, es que esas cosas no las debería sacar porque lo ve todo el mundo y tal. Pero luego ahora lo veo con otra perspectiva y me parece muy bonito. Y no se sabe, no se sabe. No se sabe. Realmente no creo que lo sepa ni Paco. O sea, no lo sabe.
Bueno, has dicho antes, pues eso, que como una despedida, no sé qué. Creo que tenemos, yo por lo menos me lo considero así, suerte en el aspecto de que ha llegado un momento que no sé por qué, si ha tenido que ser la edad que hemos cumplido, yo tengo 45 años. Que está viniendo como, como un remember, digamos, no sé cómo llamarlo. Yo soy el primero, yo llevo con esto. En verdad, yo no quería hacer nada así como de moda, ni mucho menos, y menos esto que no hago. Sé. Pero sí que los museos, los chavales nombrando muchas veces a cosas que no había. Ya no te hablo de SFDK y nada, sino MC Randy. O sea, ya como que están valorando los pocos que siguen, porque es verdad que hay chavales que sí que lo viven de alguna forma. Yo en este canal lo he visto mucho, de cosas que van conociendo y eso, y que flipan, y qué pena que no haya vivido eso y qué tal, pero hay todavía gente que cree el hip hop y se intenta documentar. Y creo que está viniendo un remember con las páginas web y todo eso, de recuerdos y eso. Supongo que es la edad que nos toca el sacar la lágrima, ponernos nostálgicos y empezar a recordar lo que antes vivíamos. Hace un poco tiempo estábamos dentro, ¿no? Viviéndolo. Cuando sales un poco fuera, empiezas a recordar todo lo que viviste. Y eso está guay, porque creo que eso al final estamos creando algo sólido y como más serio, ¿sabes? Ha habido un momento, un cambio de generación, que parece que nos han echado para un lado, ¿no? Como vosotros no sois esto. Diciendo, pero si llevamos aquí desde siempre, pero era como no tenemos nada que ver con vosotros, y ahora creo que sí que se está uniendo, o por lo menos empezando a respetar. Creo que en Estados Unidos también pasó. O sea, ha tenido que haber documentales en Netflix y tal, para volver a hablar de toda la vieja escuela y tal, que cosa que no se hablaba prácticamente con lo nuevo y el trap y todo esto. Y creo que sí que está, que nos podemos conseguir que nos pongan en nuestro lugar, ¿sabes? Que estaría guay, por lo menos para que esto no se olvide.
Yo te digo una cosa, yo creo, yo no sé si habrá ese remember porque ya pasó, en el hip hop español ya ha pasado, ¿no? En la época de los 90, ¿no? Que luego, a partir de, o sea, que hubo un gran vacío, ¿no? Con la terminación de cuando se explotó, del 84, cuando se empezó a explotar todo lo del break, la explosión de todo eso, lo de Randy y todo eso, y luego hubo un bajón. Y luego como que parece que volvió a renacer, por decirlo así, ¿no? Lo que pasa que la situación de hoy en día yo creo que es más complicada la que vivimos hace unos años, ¿no? En nuestro movimiento. No voy a decir nombre, pero muchos rappers o hip-hoppers, por llamarlo así, que eran hip-hoppers, que les gustaba el graffiti y tal de últimas, les preguntabas por alguien como Big Daddy Kane o les preguntabas quién era Dondi. O les preguntabas, yo qué sé, tío, quién era, ¿sabes? Lo que sea, por estos grandes iconos de nuestra cultura y no los conocían, tío. Entonces, ya cuando ves que gente que sí está dentro de tu movimiento ya no conoce a gente así como Big Daddy Kane o el escritor de graffiti Dondi o, yo qué sé, el qué punto, no conocen la historia del qué punto de Jam, que fue tan famosa en España, etcétera. Cosas de su historia, ¿no? Como que no se preocupan por conocer su pasado, ¿no? Pues ya vi que era que el cáncer se había extendido, ¿no? Por dentro, por todos los órganos, y que era muy difícil de destirparlo. Aún así, si bien es verdad, porque seguramente tú estarás muchísimo más al día que yo, hoy en día, bueno, para quien no lo sepa, también tengo un canal de YouTube y estoy más volcado con la numismática, con el coleccionismo de monedas. Ya tengo gustos de abuelo. Lo próximo será la petanca y todo eso. Bueno, pues tengo Fabulis in Tempore, quien quiera seguirme que me siga, ¿vale? Fabulis de fábula in Tempore, historias en el tiempo, Fabulis in Tempore. Ya dejo ahí un poquito de cuñita. Y bueno, pues si tú dices, tú estás metido ahí, si tú dices que está habiendo como un repunte del hip hop para que cuaje ese repunte del hip hop y para que fluya y para que agarre en tierra esa semilla, es imprescindible que estemos nosotros, los veteranos de la nueva y vieja escuela, ¿vale? Porque yo, cuando tenga 80 años, seguiré siendo de la nueva escuela. Los veteranos de la vieja y nueva escuela tenemos que estar ahí para educar a esas nuevas generaciones que se preocupan, que les causa curiosidad lo que es el hip hop, ¿vale? Entonces, nuestro deber como veteranos hip hoppers que somos, que lo vamos a hacer hasta el último día, es estar allí, indicarles lo que es el hip hop, indicarles los valores del hip hop, cuáles son los elementos del hip hop, 4 o 5, los que sean, ¿para qué es el hip hop? ¿Quiénes eran? ¿Cómo empezó? ¿En dónde empezó? ¿Qué significaba el hip hop? Etcétera, etcétera. Indicarles que el hip hop no significa, oye puta, te pego un meneo con la polla, o cosas, o quiero tener un, como decía el subnormal este de los mileuristas, quiero tener un Chevrolet o no sé qué pollas de coche, ¿sabes? Hay que indicarles que ese no es el objetivo, que el objetivo del hip hop es crear un ser humano con unos principios, con unos valores que te hagan una persona, que te hagan sentir orgulloso de ti mismo, ¿vale? Que el hip hop enseña que no hace falta ninguna religión, incluso ninguna creencia política, para tener unos valores de los que te sientas satisfecho contigo mismo, y si un día te mueres digas, me muero como un ser humano, como un hombre, con unos valores que me hacen ser un ser humano. No sé si me he puesto a lo mejor un poco profundo, pero
no.
Es en verdad, más o menos, no sé si por dónde voy.
De hecho, eso es lo que pretendo. Yo no empecé con esa pretensión de educar, ni mucho menos. Yo quería hablar con gente que siempre he querido hablar, que han ido pasando por mi vida, tanto personalmente como seguidor o fan, y le estoy aprovechando este canal para eso. Y el resultado ha sido de que todas las historias que estáis contando sirve. Es verdad que mis seguidores no bajan de 50 años, muchos, pero...
Para formar una historia.
Pero lo que pretendo es formar la historia. Y toda esta gente, como tú, como todos los que han pasado, que no han tenido... Que yo, por lo menos, porque voy a ser un poco egoísta, eso lo estoy haciendo un poco por mí también, no he podido conocer vuestra historia, porque no nos hemos cruzado en algún momento. Claro. Y tampoco habéis salido en las revistas para contar vuestra historia, ni en documentales, ni en nada, como MC Randy, como Sweet. Sweet hablaron mucho de ella y no había una entrevista que durara más de un minuto, por ejemplo. Y todo eso es lo que pretendo. Y creo que eso al final, a quien le interese, que claro, otra cosa es que un chaval aguante una entrevista de 2 horas de batallitas de abuelos, que eso también ahora es jodido. Pero los hay y bueno, pues lo poco que pueda hacer o lo poco que podamos hacer...
Pero es el sentido... Es el sentido que le des al movimiento, ¿no? Si tú le explicas a un chaval, es que yo no sé la perspectiva ahora de un chaval con respecto a las tribus, porque yo, para mí, incluso el término de pertenecer a una tribu, yo creo que ya quedó en el pasado. ¿Me entiendes lo que te digo? Como sentirte ideado por una tribu. ¿No te oía?
Sí. No sé si...
¿Me escuchas?
Sí.
Vale. Que digo, que hasta sentirte, o sea, eso que buscamos nosotros, de buscar tu tribu, ¿no? Tu tribu urbana, que se... Yo creo que es, o sea, eso también ha quedado en el pasado, ¿no? Aún así, lo que tú dices, yo creo que el hip hop, siempre habrá alguien que se interese por el hip hop. Al igual que siempre hay alguien que se interesa por el rockabilly o por...
Claro, por el punk, que has dicho antes, el punk de los 70.
Pero, el punk, sí, pero nunca volverá a ser lo mismo. Nunca volverá a ser lo mismo. Yo creo que nunca volverá a ser lo mismo que hemos vivido, al igual que no será lo mismo que la escena de los años 70 de Inglaterra.
Claro.
Nunca volverá a ver una escena como la del punk de los años 70, 70 de la época de Inglaterra. No volverá a ser lo mismo.
Claro, es que... Es que creo que ahí está la clave de nuestro enfado o nuestra impotencia y del cambio y lo que piensan los chavales. Que creo que nos tenemos que considerar, como tenemos la idea de que el hip hop siempre es la moda, lleva 50 años siendo cosa de chavales jóvenes, creo que ya tenemos que reconocer que es un movimiento que hubo en los 90, 2000 y ya como el punk de los 70, como los rockabilly o como los mods... Cosas que sigue estando y hay gente, chavales, que se vuelven a meter, pero ya es una cosa que tenemos que dejar de que esté de moda y que sea ya una cosa concreta para los que estuvimos o para los que quieren entrar. Pero ya no tiene que estar siempre en primera línea como uh-huh. intenta hacer la gente. Y somos, pues, viejos
sí,
raperos.
Sí, pero,
tiene que haber ya lo de viejos raperos.
Lo que pasa, tío, que yo entiendo a mucha gente... Hay mucha gente que se niega a reconocer esta situación, muchos viejas glorias, tío, porque lo que es el hip hop ha sido su forma de comer, su forma de vivir, su forma de ganarse la vida, su forma de amistad. Se casó gracias al hip hop porque conoció a su pareja dentro del hip hop. O sea, para mucha gente es todo, es su vida. ¿Me entiendes? Es su vida. Y entonces, es muy difícil asimilar que una etapa de tu vida tan importante, por decirlo así de alguna manera, haya finalizado, ¿no? Porque yo era 24-7 hip hop, lo sigo siendo a distinta manera, a mi manera, ¿no? Pero más tirando Paris, como más a lo Black Panther Paris, pero sigo siendo 24-7, ¿no? Yo entiendo que es difícil dejar escapar algo, una forma de ser en la vida. Es como ser como una persona que ha sido cristiano. Imagínate, es como decirle a un cristiano que deje de ser cristiano o que el cristianismo se va a acabar.
Ya.
Algo parecido, ¿me entiendes?
Sí, 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 sí.
¿Entiendes? Porque me refiero desde el punto de vista filosófico de una forma de vivir, ¿no? Porque un cristiano tiene unos valores que le hacen vivir de una forma, un cristiano, y un hip-hopper va a tener otra forma de vivir. ¿Me entiendes por dónde voy,
sí,
no?
Sí, sí, claro, claro. Y de hecho son cosas que se nos ha metido tanto.
Entonces,
que
es
imposible cortar del todo, claro.
Claro, exactamente. Entonces, esa forma de vivirlo, o sea, yo creo que ya para un chaval es difícil porque sería totalmente... antisocial, o sea, ser hip hopper hoy en día es ser antisocial, o sea, ser antisocial, porque es verdad que entre los chavales jóvenes las actitudes que tienen de macarreo, y te lo digo como que es por culpa muchas veces de la música que hay hoy en día, y es la verdad, y yo es como lo veo y lo voy a decir, ¿no? Y actitudes incluso que no nos sorprendamos luego de muchas cosas que pasan, como violaciones grupales, etcétera, etcétera. Y eso está muy establecido en nuestros en los colegios, donde están nuestros chavales, etcétera, etcétera. Incluso las actitudes... Bueno, no voy a decirlo porque eso ya me pueden tachar de más, de otras cosas, pero me voy a callar esa parte. Pero la mercantilización de la mujer... ¿No? Un poquito esas canciones que hace la mercantilización de la mujer, y muchas mujeres entran en ese juego de mercantilizar con su cuerpo, de no sé, ¿sabes? Los valores no valen nada. O sea, los valores quedan a un segundo plano. Es más importante el individualismo, el valor económico, que otros valores que daba el hip hop, que estaban muy por encima de lo económico. Entonces, si tú ya vas en contra de esa corriente, que es una corriente que es la que hay establecida ahora, básicamente, ¿no? Pues es que es muy difícil. Es muy difícil.
Ya.
Es muy difícil, no sé. Es complicado, ¿no? Es ir como... Yo entiendo que si vas con... No, hay que ser todos amigos, solidaridad y tal, seguramente se rían del chaval.
Seguramente. Bueno, para ir terminando, bueno, voy a hacerte la pregunta que siempre hago al final. Sí. Tira de memoria, a ver si eres capaz de contar dos momentos concretos donde era lo mejor que te ha dado el hip hop en cuestión de momentos, escenas o días, y lo peor que te ha dado el hip hop.
A ver, momentos que me ha dado el hip hop. Nunca olvidaré cuando fui subcampeón de España. Eso no lo olvidaré. El día que conocí a Pastron 7 también. Son dos momentos muy importantes en el hip hop y para mí significan mucho. Son los momentos con los que me quedaría y que nunca olvidaré. Y que hasta el día que me muera los llevaré en el corazón grabados y no se me borrarán de la cabeza. Los peores momentos que me ha dado el hip hop, pues la pérdida de muchos amigos. Perder amigos que me han unido, que han sido unidos a través del matrimonio del hip hop, como son Max, y además todos en circunstancias muy extrañas o muy injustas, ¿no? Como son Smack, que era un escritor de graffiti de Valladolid, cual llevo muchos tatuajes de él. Murió en menos de una semana por un cáncer de estómago. Que te das cuenta de todo lo frágil que es la vida en general. Y al final te das cuenta de todo lo que te ha dado el hip hop, ¿no? De por sí no podría decir que ha sido una cosa mala que me ha pasado en el hip hop, pero sí tiene que ver con el hip hop. Pasa más. Otro de los momentos que tampoco olvidaré, del cual me siento muy orgulloso, fue cuando a mí muy pocas veces me han hecho fiestas de cumpleaños, sorpresa. Yo siempre he tenido como esa espinita grabada, ¿sabes? Como me... plan de jo. Y el día que me hicieron Madrid City Breaker, porque yo, bueno, desde aquí también quiero mandar un saludo al Madrid City Breaker, Rosa Rosario. Yo cuando se formó los Rosa Rosario, el grupo de escritores, fui uno de los que cuando se fundó formé parte de Rosa Rosario. Y a día de hoy nadie me ha echado, o sea que sí, seguiré siendo de los Rosa Rosario, digo yo. Es más, tengo una gran amistad con Jowin, sobre todo con Jowin, con Daos, Kokar, con Chaka, el boxeador. Un poquito menos porque hemos coincidido menos, pero todos son mis amigos. Y es más, muchas veces voy a Barcelona y los veo con Kokar y con Jowin y me pego una fiesta, ¿no? Pues el día que me hicieron Madrid City Breaker tampoco lo olvidaré, porque fui a un concierto que tocaban Paco Camaleón, que también es de los Madrid City Breaker, y en un momento dado, cuando yo subí a hacer beatbox, se paró la música, subieron todos los Madrid City Breaker, tío, me hicieron una camiseta, piquito, estaban todos, tío, y es que me pongo hasta tierno, tío, y es que fue muy bonito, tío, porque me mantearon, me tiraron un cubo de agua, pero delante de todo el público, tío. Y fue como que todo aplausos, todo amor, todo abrazos. ¡Ay, qué bonito, tío! Esas cosas son muy bonitas, tío, esas cosas. Y bueno, a Piquito, a Luces, los quiero a todos como a padres. Los quiero a todos como a padres, como si fueran mis padres. Y luego también un momento en mi vida para mí importante fue cuando conocí a MC Lee, que luego también poco decepción, que la entiendo, porque sé que es un tío muy de la calle, pero cuando conocí a MC Lee, que he corrido mil historias con MC Lee, ¿sabes? mil aventuras con MC Lee. Para mí el hip hopper más aún, pero tan pronto se metía contigo, los de Salamanca, maricones, no sé qué, y al día siguiente te sacaba una canción saludándote, ¿sabes?
Ya, sí.
Pero bueno, desde aquí un saludo para MC Lee, M90, con Arte Posi. Pero no sé, la verdad es que a mí el hip hop solo me ha dado satisfacciones. O sea, el hip hop como tal no me ha dado ninguna, solo me ha dado satisfacciones. Las únicas cosas tristes que te he dicho, pero por circunstancias yo creo que ajenas al hip hop.
Pues porque el hip hop ha sido parte de tu vida, entonces todas las cosas buenas y malas y de alguna forma están relacionadas. Y lo es. Pues nada, tío, pues esto ha sido todo. Muchas gracias. Sé que el vídeo a lo mejor no se ve muy bien, pero por lo menos el audio...
Se corta
de vez en cuando, pero bueno, lo importante es el audio, porque las caras tampoco las movemos mucho.
Sí, el mensaje. Como siempre, en el hip hop lo que importa es el mensaje.
Sí, y menos la cara, no como ahora. Pues nada, tío, que muchas gracias.
Exactamente,
tío. Y supongo que si siguen haciendo cosas así de viejos raperos, coincidiremos en algún sitio. Tú vives en Madrid ahora, ¿verdad? Desde hace ya tiempo.
Sí, yo vivo en Madrid por el Ensanche Vallecas. Cuando necesitéis algo, alguien, por allí ando y estaré encantado de que nos tomemos algo, de poderos echar una mano, de lo que necesitéis. Yo estoy por Vallecas.
Vale, tío, pues un abrazo y seguro
y
que...
Y trabajo en el Hospital La Luz, por si alguna vez me veis por allí.
Mira, ahora que dices eso, bueno, ahora ya fuera de... Luego te mando un WhatsApp, que me interesa una cosa de tu trabajo. ¿Vale? Sí. Pues nada, tío, que muchas gracias. Voy a ir a comer, a currar.
Perfecto.
Que paso son los currantes y que gracias por haber estado ahí. No sé cuánto llevamos, pero vamos, casi 2 horas llevamos.
Vale.
Muchas gracias, tío. Cuídate mucho.
Un abrazo a todos y hip hop en nuestros corazones, hip hop don't stop.